Oye, que salva la temporada, que también la Champions te puede salir un tiro al aire. Ahí está, mira el Bayern cómo está, mira el Paris Saint-Germain cómo está, mira el City cómo está. Es un torneo difícil, incluso pasando ante el Liverpool, pero si tú le ganas al Barça, pues el Atleti le puede entrar el vértigo y desde luego eres favorito sobre el Barça, eso seguro, ¿no? Y es una bala, es en casa, hay condicionantes negativos como las bajas en defensa o el cansancio, pero el Madrid los clásicos últimamente se le han dado bien y estoy seguro que el equipo va al 120% ese partido mañana, látigo, seguro.
Que está muy gallado, Gonzalo.
Permíteme un momento, sí. Permíteme un momento desde Barcelona, porque en este partido juegan dos equipos. Juega el Real Madrid, lógicamente, pero también juega el Barça.
Evidentemente.
Solo sencillamente…
Desgraciadamente.
Sí, hombre, claro, si jugáis vosotros con vosotros mismos, seguro que sacabais los tres puntos. Una cosa
confirmaos
respecto a lo
el
que ha dicho Paul. Lo que ha dicho Paul, que le he visto un punto de victimismo cuando él afirma taxativa y rotundamente que el Real Madrid viene de una semana con un desgaste físico muy importante y el Barça viene de entrenar. No es así, Paul, no es así. El Real Madrid jugó el martes y el Barça jugó el lunes. No es que jugara el sábado la jornada de este fin de semana, sino que jugó el lunes y jugó empanado ante el Real Valladolid y sufrió hasta el último momento. Es más, yo como culé…
Pero el desgaste, Félix, el desgaste de Valladolid, el desgaste de recibir al Liverpool no es el mismo. ¿Eh?
No, pero es que yo me cambiaría por vosotros en este momento. Preferiría que, por ejemplo, el rival hubiese tenido el partido ante el Real Valladolid y yo venir un día después de jugar un partido internacional con un final de 3-1.
Seguro.
Te lo digo en serio.
Sí, sí, no, te creo, yo también.
De la defensa,
sí,
perdona, Paul, hombre,
el Valladolid
perdona,
le dejó muchas dudas,
mucho.
Sí.
Déjame que acabe la reflexión. Entonces, respecto a lo que dices de la defensa del Real Madrid, que sabemos que está en cuadro, pero que todos los equipos tienen sus problemas. El Atlético de Madrid ha tenido un montón de problemas con las lesiones, con el tema del coronavirus, y precisamente igual por eso está donde está. El Real Madrid en este momento puede tener problemas en defensa, pero es que el Barça los ha tenido durante toda la temporada. Si prácticamente no hemos visto a Piqué ni a Sergi Roberto, destapó a Araujo y ha estado constantemente lesionado también. O sea que todos y cada uno de nosotros podemos escoger comentarios de favor y veréis cómo tenemos razón en cuanto a lamentarnos. Por lo tanto, creo que ese punto de victimismo para un partido como el de mañana sobra.
Bueno, no, yo digo, jugar con tres bajas de cuatro en defensa contra el Barcelona no es el mejor de los escenarios, pero yo no estoy poniendo ningún tipo de excusa, ni estoy haciendo, yo estoy dando una información desde el prisma del Real Madrid. Es que el Real Madrid le faltan tres de sus cuatro defensas titulares, internacionales los tres, campeones del mundo. Le falta dos de esos tres campeones del mundo, ¿vale? Y juegas contra el Barça, que es el mejor ataque de la Liga. Y yo creo que el tercer mejor ataque de Europa, probablemente. Juegas contra el tercer mejor ataque de Europa, el mejor ataque de la Liga, sin tres de tus cuatro jugadores titulares en defensa, dos de ellos campeones del mundo. Y es, creo que es un matiz importante para enfocar la previa de un partido. Al Barça le falta Piqué, al Barça le falta un Ansu Fati, que si no se hubiera lesionado, imagínate el recorrido que tendría.
¿Pero cómo valoras el ataque del Real Madrid, Paul? ¿Cómo valoras el ataque del Real Madrid?
Mejorando, creciente. Bastante mejor que hace un mes y medio,
bueno,
dos meses o seis.
Uno de los mejores, ¿no? Y entonces afronta. Bueno,
no está haciendo tantos goles como City, Bayern, Paris Saint-Germain,
claro,
Barcelona.
Claro, que lleva 50 goles. Es el peor Madrid, ofensivamente es el peor Madrid desde 2009.
Le cuesta
2009,
al Madrid, le cuesta arriba.
Florentino, claro, porque tiene los jugadores de menos talento. O sea, tú coges la plantilla de 2009 y miras los siete atacantes que tenía el Madrid, incluido Raúl González, y es que tenía Cristiano, Kaká, Benzema, Higuaín, Raúl, tenía más, tenía, no sé si Van der Vaart, vas mirando los que tiene todas las plantillas y claro, miras esta y es
no
que
son
Vinicius
tantos, que solo juegan dos,
no lo que me, sí,
uno. Y llegan en el mejor momento, Asensio y Vinicius, o sea, Asensio llegan en el mejor momento de la temporada.
Asensio, un tío que viene de una lesión de 8 meses,
pero llega fenomenal.
Exactamente, pero digo,
también
que no se puede.
Empiezan de cero, da igual quién esté ahí. Yo de verdad creo que es un partido este Madrid-Barça, hay que aislarlo de lo que ha pasado antes y lo que va a pasar después. De ahí sale la parte de lo que decía Paul, creo, la parte anímica o Félix. La parte anímica, yo prefiero haber hecho lo que ha pasado con ese desgaste. El Barça sufrió muchísimo para ganar a Valladolid. La prueba tiene que en el túnel de vestuarios, en el descanso, Messi, de las pocas arengas que se le han escuchado, era: vamos, chicos, que esto se nos escapa, una marchita más. O sea, se veía que aunque el rival era inferior, pero ellos no estaban. Entonces, acabaron ganando, hay que meter uno como sea, era el lema. Es decir, se veía que no estaban, que a lo mejor la cabeza la tenían puesta en el Madrid o de esas veces que no te sale. Entonces,
por eso,
la moral con la que acabó el Madrid...
Yo me cambiaría.
yo me por eso yo estoy, es que estoy de acuerdo contigo, es que sí, el Madrid sí está reforzado, ha ganado al Liverpool, pero ha ganado no, le ha metido un baño al Liverpool,
claro,
y el Valladolid ha sufrido y el Barça ha sufrido con el Valladolid, pues esto es lo que nos encontramos y parte de cero y nadie en el momento que Mateu pite pi, nadie se va a acordar del partido de luego del Liverpool, esa es la realidad. Ahora que Zidane, salvo los lesionados, que lo respeta muchísimo y suele forzar muy poco la máquina de nadie, porque sabe que eso al final te trae malas consecuencias, va a ir a tope. A tope a por los dos partidos.
9-5, 8-5 en Canarias. Ahora estamos con la opinión también de Gonzalo Miró, que estaba ahí agazapado, ¿eh?, esperando que empaten, ¿eh?, y que se dejen dos puntos cada uno de los dos.
No pueden perder los dos.
Y tres puntos por la alineación indebida, ¿no?, los dos. Y también con Damián Vidagain, que representa hoy a los otros 18 del fútbol en Primera División. Aquí seguimos en A Diario en Radio Marca.
El deporte es nuestro. Radio Marca.
...15 minutes could save you 15% or more.
Oh, that's a cheer we used to do in softball.
What? It's, actually Geico.
Whenever someone hit a triple, we would wave our bats and yell, 15 minutes could save you 15% or more. But we never got to use it, because we would only hit home runs. Annoying.
The phrase is from Geico, because they help save people money.
Geico? Yeah, they were our team sponsor.
Geico. 15 minutes could save you 15% or more.
Ahí va el venao. Bien, bien, bravo. Atenazón te cuenta semana tras semana las noticias más relevantes y emocionantes del mundo de la caza, la pesca, el tiro deportivo, la naturaleza, la normativa, el personaje o la denuncia. Atenazón no tiene temporada de veda y semanalmente Leonardo de la Fuente y Dulce María Rojo te esperan todos los sábados de 6 a 7 horas con un programa de Radio Radio, hecho como a ti te gusta. Con frescura, simpatía, veracidad y rigor. Atenazón está hecho a tu medida y tan fresco como el agua.
Como el agua, como el agua.
No es normal.
No es normal.
No debe ser así.
No.
No podemos acostumbrarnos.
No.
Que haya personas viviendo en la calle no es normal.
No nos puede parecer normal.
La calle no es un hogar.
Vivir en ella mata.
Y por vivir en ella también te matan.
That's why in Rice we are working so hard that all people in Spain have a home, a life,
su vida.
Comprométete y colabora con nosotros.
Juntos podemos solucionarlo.
Rice, hogar, sí.
¿Quieres un programa de música donde puedas escuchar a tus grupos favoritos, descubrir nueva música o poder conseguir gratis entradas y abonos para conciertos y festivales? Pues tu programa es La Alternativa. En la madrugada del sábado al domingo, a partir de la una, José Luis Escarabajano te acompaña con La Alternativa, tu programa de música en Radio Marca.
Pero es mejor estar contigo.
La tribu.
Buenos días, Radio Marca. ¿Qué tal? Cuidadito con el Chelsea. Mucho cuidado con el Chelsea, que me parece el tapado de la Champions. Me parece un equipo complicadísimo. Ojito, ¿eh?
628-26-90-92.
Ocho y nueve en Canarias. Gonzalo Miró, ¿tú cómo vas a ver el partido? Por la tele, sentado y esas cosas, pero ¿con qué ánimo, con qué espíritu, con qué deseo, básicamente?
A mí me preocupa bastante más el Atlético de Madrid que lo que pueda pasar mañana en Valdebebas. Dentro de todo lo que estabais comentando, creo que a mi modo de verlo, hay cuatro jugadores imprescindibles en el Madrid ahora mismo. Cuatro, que son Kroos, Modric y Casemiro en el centro del campo y Benzema arriba. Todo lo demás me parece variable. Todo. Absolutamente todo. Menos el portero, probablemente. Lo que sí me imagino es que si juega ese centro del campo que viene estirando Zidane toda la temporada, será para intentar controlar el partido. Porque no creo que sean jugadores que tengan las piernas para hacer kilómetros jugando un partido de ida y vuelta. Entonces, entiendo que el entrenador lo que va a buscar es mandar en el tempo, en el ritmo del partido. Y sobre todo disputarle esa posesión y ese control al Barcelona. Si sentase a alguno de estos jugadores, que realmente son los que tienen la capacidad de tener la posesión de la pelota, de no ponerse nerviosos, de manejar el ritmo, si lo hiciera, me imagino que sería para hacer un planteamiento distinto de juego. Si yo siento a Modric para sacar a Valverde, por dar descanso a uno, por fortalecer el centro del campo de mi equipo, me imagino que es porque quiero recular un poquito más, ceder ese espacio de terreno de juego al Barça y salir más rápido, salir a la contra, lanzar balones largos. Me imagino que sería así. Eso es algo que sabremos cuando veamos el once inicial, la intención de juego que tendrá Zidane, porque yo creo que la que va a tener el Barcelona va a ser bastante clara, porque no tiene que estar pensando en variar una cosa u otra en función de su calendario. Pero dicho esto, yo como atlético estoy bastante más preocupado por lo que vaya a pasar en Sevilla que por lo que pueda pasar en Valdebebas.
Damián.
Bueno, yo como espectador neutral, la verdad que me interesa mucho el partido, porque si bien en la primera vuelta fue un partido a la baja, un clásico a la baja, yo creo que ahora es un clásico al alza. Los dos equipos están bien. Tenemos dudas, además, sobre quién puede ser o no favorito, porque los dos andan, con la excepción de ese partido del Valladolid, realmente brillantes en las últimas semanas. Y yo lo único que apunto, porque esto de hacer las previas es casi como ser la bruja Lola, porque parece que vayas a tirar las cartas a ver qué va a pasar, es que si yo fuera el Barcelona, dado, como decía Gonzalo, que los cuatro jugadores indiscutibles del Real Madrid, o los que yo nunca tocaría, que son los que él ha nombrado, son los más veteranos, yo si fuera el Barcelona intentaría meterle un ritmo fortísimo y todo el físico que pudiera al partido. Dicho lo cual, tampoco el Barça es un equipo que se caracterice precisamente por eso, ¿no? Sobre todo en sus mejores jugadores. Yo creo que realmente lo del viento en las velas que decía Paul es cierto. El Madrid viene de ganarle al Liverpool y para mí es ligeramente favorito el Real Madrid, sabiendo que el Barcelona, con la Porta, con la mejoría clara de Koeman, con el ambiente que parece que hay, pues ha mejorado muchísimo. Es muy interesante el partido y no me atrevo a tocar nada de lo que se ha dicho, porque creo que se está hablando con mucho criterio hoy.
Por cierto, además del viento a favor,
demasiado,
que
es igual, ¿no?
Eso hoy lleva implícito, ¿no?, que otros días no hablamos con criterio. De
tanto sorprendente,
unos,
¿no?,
palos.
Perdona, hay días que no, hay días que no y hay días que sí. Pues hoy.
Estabas pensando en Calabres, ¿no? Los fichajes del Villarreal serían suplentes en el Madrid, ¿no? Cosas de esas, ¿no?
Bueno, hoy toca, sí, bueno. Hoy toca, ha habido grandes titulares este año.
Hoy toca que sí, pero déjame hacer un matiz sobre el viento a favor del Madrid, que objetivamente lo es, ¿no? Ganar al Liverpool yo hablé con muchos maristas, yo dije en la prueba, yo firmaba el 0-0, pero vamos, lo firmaba dando dinero por el 0-0, viendo que tu defensa era Lucas, Nacho, Militao, Mendy. Y al final del partido...
Bueno, algún eurillo habrías apostado al Liverpool, ¿o no?
No, claro que la aposté al Liverpool, por supuesto. En cuanto supe que jugaba Militao, en cuanto salió el COVID de Varane, le puse dinero al Liverpool. Cierto, es totalmente cierto. Además te lo dije. Pero
a
lo
no que quería yo desvelar la conversación, pero bueno.
No, ya lo hago yo, no hay problema.
¿Cuántas palmas la tío?
No, ahí no mucho. Fue una inversión pequeña, tampoco. Yo contra mi equipo no me juego los muebles.
Porque sabías que Militao tenía antecedentes contra Salah jugando penales en el Oporto y lo había hecho muy bien en Champions,
sí,
ya, ¿eh?
De maravilla. Además, creo que metió un gol ese día jugando de lateral derecho. Que en todo caso, la sensación que yo tuve y que creo que muchos madridistas comparten es, esto no nos lo esperábamos, qué subidón, pero ya veremos la próxima. Es decir, la desconfianza hacia el cual va a ser el rendimiento de esa defensa en las dos siguientes pruebas, es como lo de Vinicius. La gente dice, qué bien Vinicius y tal. Sí, pero ya veremos si lo repite. O sea, eso, esa sensación de que...
Sí, pero cámbialo por Mbappé, ¿no? O sea, que sí.
Claro, yo lo cambio por Mbappé, lo cambio, según acaba el partido, antes de que jugara Mbappé el miércoles, yo lo cambio, pero lo cambio dando dinero, por supuesto. Es decir, Vinicius y dinero por Mbappé.
Pero látigo,
no hay debate en eso, para mí, ¿eh?
Esa defensa, yo insisto, sin estar Ramos y Varane, va a ser siempre una defensa peor, eso es obvio. Pero creo que ha sido Amalio el que ha ponderado antes el papel de Lucas Vázquez. Sí. Parece un lateral derecho especialista, en un puñado de partidos menos cuando algún, hay menos algún parece un especialista. No, ¿eh? Nacho en el centro de la defensa es un jugador de nivel internacional, de hecho creo que es claro y lo
Nacho
vemos
está
todos
muy bien.
Debería estar
muy
en la próxima bien. Eurocopa, eso es seguro. Y lo de Mendy, Militao es la incógnita porque su rendimiento ha sido muy irregular, lo poco que ha podido jugar en el Real Madrid, pero
no, ha sido muy regular,
estuvo bien,
ha sido regularísimo.
Pero Mendy, que es con el que quería terminar,
a la baja.
Mendy es un jugador que es ahora mismo uno de los mejores defensas de Europa, lo pongas de lateral o lo pongas de central. En ataque no será Marcelo,
en ataque más Groucho,
no será un cuchillo como Roberto Carlos o no tiene la técnica de Marcelo, pero en defensa es un jugador insuperable. El otro día emparejado con Salah, no podía ver amarilla porque se hubiera perdido lo de Anfield. O sea, jugaba con esa espada de Damocles pendiendo sobre él y sin ver tarjeta amarilla fue capaz de hacer un trabajo espectacular.
Salah tampoco tuvo su noche, pero no sé si por él o por el propio Salah.
O sea, es una buena defensa. Al final es una buena defensa.
Amalio, yo creo que fue una buena defensa. Es un jugador de reportajes futbolísticos.
Sí, yo a mí poco a poco me va decepcionando.
Y tiene tres o cuatro jugadas excepcionales. Sí, pero ese día que se ha de dar el do de pecho no se cuenta con Mohamed Salah, porque no son sus características.
Estoy de acuerdo. A mí yo tenía más, en este jugador tenía más ilusión de que rompiera hacia algo espectacular y se está quedando en un buen jugador.
Bueno, de hecho, en Liverpool está cuestionado. Hasta el punto de saber si la gente quiere o no que se le renueve, de hecho, ¿no? O sea, no es casualidad.
De
forma,
decía Félix, me cambio en el estado anímico de venir, y lo coincidimos todos, yo creo, ¿no? De venir de partido de Champions, subidón, te cambias.
En cuanto a esta semana.
Sí, digo, ya, que es cuando se juega el clásico, o sea, mañana. Pero te cambias el 11 que va a sacar Koeman por el que va a sacar Zidane, pues yo te lo cambio.
No, lo único que pasa, perdona,
pues,
Miguel.
Depende, pues si vamos por líneas.
A ver, preguntamos. Toribio, tú. Sí, acabamos.
Yo no me cambiaría, evidentemente. Yo prefiero todo y que habláis de la defensa del Real Madrid, que en este momento, pues, tiene ahí su debilidad, pero es que pensar que la defensa del Barça va a jugar con Mingueza y Araujo, que son dos chavales que eran titulares en el Barça B la temporada pasada.
Araujo, ¿no? Va a ser
y que
buenísimo.
Con ellos se ha de jugar esta temporada. Pero vaya, hablabais del viento a favor y me gustaría hacer un apunte en clave azulgrana del
sí, Feliz, lo que le tiene que preocupar al Barcelona es que juegue el Englet, ¿no?
Bueno, sí, por lo que hemos visto esta temporada. Pero bueno, aparte de esto, dejarme acabar la reflexión. El viento a favor lo tiene el Barça también, ¿eh? O sea, yo he hablado de esa empanada mental que llevaban los jugadores ante el Real Valladolid el lunes de esta semana, pero es que el FC Barcelona, nosotros pusimos en valor y de qué manera los 50 puntos de 57 posibles que hizo el Atlético de Madrid en la primera vuelta de esta temporada, pero si cogemos los últimos 19 partidos del FC Barcelona, que es como si fuera una vuelta, sin ser justamente la primera o la segunda, el Barça ha conseguido 51 puntos de 57 posibles. O sea que de hecho venimos también con el viento a favor, venimos que independientemente del partido ante el Real Valladolid, sí que hemos de recordar que el último partido del Barça como foráneo fue en el Real Arena ante la Real Sociedad y el resultado fue 1-6. O sea que el Barça en este momento lleva una trayectoria importante en estos últimos partidos.
No, llegan los dos, Félix.
A ver, déjame preguntar, a propósito de alineaciones, también, ¿eh? Toribio es ahora mismo pues como el misterio este de la ciudad que descubrieron en Luxor, ¿no? Que han dicho en la última hora. Pero adivinar el 11 de Zidane ahora mismo es poco menos que una utopía.
Sí, yo creo que la defensa la va a repetir con Courtois, Lucas, Mendy, Militao y Nacho. Por delante, Casemiro, Kroos, Modric. Creo que va a reforzar el centro del campo, no sé si con Valverde y con Marcelo. Y luego arriba, Benzema seguro y va a sacrificar o a Asensio o a Vinicius, pienso yo. Pero claro, es un poco tirar de intuición por lo que te decía antes, por el tema de cansancios y demás, pero es muy complicado saber y adivinar el 11 que dispondrá mañana a Zidane.
Apuntado queda. Gracias, Tori.
Hasta luego, un abrazo.
Alejandro Segura, Radio Marca en Barcelona, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, pues también alguna que otra duda, ¿no? Tiene Koeman, porque Piqué parece que no va a llegar. Se había especulado con otra vez la posibilidad de retrasar un poquito ahí a Frenkie de Jong, pero parece que la batalla en la medular aconseja otra cosa.
Sí, nosotros veníamos contando aquí que el gran objetivo de Piqué era llegar al Clásico y llegar al 100% a la final de Copa. No ha tenido buenas sensaciones estos días, así que si entra en la convocatoria no va a ser titular, el central catalán. Y todo apunta al once de gala que estamos acostumbrados ya en el FC Barcelona. Eso sí, con un De Jong que saltará al centro del campo y será un Ter Stegen en portería. Mínguez, Araújo, Lenglet, tres centrales, que os escuchaba ahora hablar de Lenglet, y Lenglet lleva un par de meses que está en un estado de forma bastante bueno, ha dejado atrás un poco las dudas y está jugando bastante bien. Luego Jordi Alba y Dest en los carriles, Busquets, Frenkie de Jong y Pedri en el centro del campo, y arriba Messi y Ousmane Dembélé. El sacrificado sería otra vez Antoine Griezmann.
Pobre Antoine.
¿Por qué pobre Antoine? Tres hijos, hombre, el mismo porque, día. Tres hijos el mismo día.
Yo no creo.
Máxima eficacia.
Distinto año, pero del mismo día.
El mismo día, distinto año.
Sí, sí, bueno, lo que hace uno por ahorrarse cumpleaños, ¿no?
También, ¿verdad?
Todas las fiestas el mismo día.
Iba a hacer un chiste malo.
Pensamos que no lo daba a dejar a Griezmann en el banquillo.
¿El qué?
Que anda económicamente un poco flojo, ¿no?
Sí, 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 desde luego. Le ha costado mucho sus últimas renovaciones. Por eso, por eso. No, digo, pobre, no, hombre, porque me refiero que para un jugador de su categoría y de su nivel, la sí. posibilidad de quedarse en el banquillo en un partido no veo, como de este tipo, pues hombre, me imagino que no será plato de buen gusto, ¿no?
Pero para que veamos la diferencia un poco también cuando vemos las plantillas, ¿no? Es verdad que el Madrid también lleva jugando todo el año o todas las dos últimas temporadas sin Hazard, que era su jugador franquicia, pero ver a Griezmann en el banquillo...
Sí, pero no es lo mismo lo que sea a Hazard por lesión... O lo de Griezmann por decisión técnica.
Que no, que Griezmann se queda en el banquillo en este partido.
Pues ha quedado me parece, en mucho.
Es
ya.
Igual que antes decíamos Vinicius. Yo te digo que en este caso Vinicius no se queda en el banquillo.
Seguro,
ni de
juega
coña.
Seguro.
Pero sí, ni hombre, de coña.
Pero a ver, porque lo que hemos dicho antes, bueno, Zidane es un tío tan listo.
Lo que dice Alejandro, mi compañero en Barcelona,
sí, yo también. Yo
en el terreno especulativo, lógicamente, que es lo que andamos comentando a lo largo de toda la semana, ¿no? Puede jugar con estos tres centrales o puede volver al 4-3-3 perfectamente Ronald Koeman, porque igual lo que le interesa mucho es la zona ancha con De Jong, Lenglet y Pedri y arriba. Y igual juega con Dembélé, con Griezmann y con Messi.
No, pero
y
con lo bien que le ha funcionado esa manera de jugar, Félix, ¿no?
Y los laterales no tan largos.
Pero le ha funcionado muy bien, ¿no?
El día que juegas contra...
Sí, le ha funcionado muy bien, pero mira...
¿Lo vas a cambiar justo en un partido como este?
Yo estoy con lo que dice Alejandro. Yo
cambio en parte, no sé. O sea, es que es igual.
No es un día para inventar. O sea, es un día...
Claro, eso es lo que digo.
A un Barça que le ha funcionado una cosa... Y que, igual que le ha ocurrido al Madrid, no le sobra nada. Lo que ocurre es que en el Barça, todo el ruido extradeportivo, social, las elecciones, la Porta, no sé qué, el Barça Gate, ha ido tapando algunas, porque ha habido partidos de esta temporada en Liga del Barça, que en una temporada con tranquilidad institucional habían llovido palos para hacer un fuerte, como le han llovido al Madrid, donde su entrenador ha estado despedido dos veces esta temporada. Ha estado despedido dos veces.
Aunque los campos hubieran tenido gente, la Liga hubiera sido distinta.
Y Zidane no sería hoy entrenador del Madrid con un público en el Bernabéu.
Eso no
seguro.
Lo sé tanto, pero...
Bueno, quiero decir, es una especulación porque...
Es una información.
No lo sabemos,
pero respecto,
no, claro.
Perdona, respecto a lo que decíais, lo que le ha funcionado al FC Barcelona, podemos aplicar el libro de estilo de Johan Cruyff, en paz descanse, ¿no? Que Johan siempre decía, ¿en qué voy a pensar yo primero? ¿En cómo tapar lo fuerte del rival o en cómo perforar lo débil?
Pero cuando iba al Bernabéu, ¿qué hacía?
Voy a pensar primero en cómo perforar lo débil. Igual Ronald Koeman, seguidor del libro de estilo de Johan, igual piensa esto, igual dice, oye, vamos a ver, el Real Madrid cómo está de delantera, lo analiza, lo ve y dice, ¿y cómo está de defensa? Pues hay que buscar el punto más débil para penetrar por ahí, por eso quiero un centro del campo fuerte y quiero los tres tíos atacantes arriba.
Yo creo que no cambia nada ninguno de los dos, yo creo que van a jugar como vienen jugando y con casi los mismos jugadores, porque la máxima esa de lo que funciona no lo toques, porque si no, ya estamos en ataques de entrenador y volviéndose a poner en el centro del debate de los entrenadores. Yo creo que no lo van a hacer.
Yo creo que, a ver, los dos entrenadores, tanto Zidane como Koeman, han jugado con defensa de tres el suficiente número de partidos como para no ser considerado un experimento. Una cosa es cuando tú lo has hecho una o dos veces y evidentemente en un clásico no lo vas a hacer, y otra cosa es que ya hay un buen puñado de partidos en ambos entrenadores donde han alternado entre defensas de cuatro y defensas de tres, con lo cual un experimento no es, son cosas que están trabajadas, que están testadas en partidos de competición y que han salido a veces bien, a veces regular y a veces mal, pero les han salido bien muchas veces, con lo cual me parece que es una variante a considerar en los dos equipos, sobre todo porque están condicionados por bajas, por estados de forma de jugadores, por jugadores que salen de lesión, y al final, oye, si tú sacas a Modric del Madrid para meter a Valverde, y a lo mejor Asensio físicamente está mal y tienes que meter a Marcelo, pues ya te cuadra mucho más una defensa de tres. Dicho esto, me parece que lo que decía Félix de Cruyff viene bien traer al caso, porque Cruyff es un entrenador muy valiente, el 99,99% de los partidos, era muy valiente en ellos, pero en el Bernabéu se protegía, ¿no?
Sí, pues,
y Koeman tiene que decidir, y lo vamos a ver mañana, si va a tener la personalidad el Barcelona de ir a por el partido, a intentar mincarle el diente al Madrid a la Liga, o se va a resguardar con una defensa de tres centrales, que por otro lado suele ser débil por los flancos y es donde Vinicius puede hacer estragos. Es interesante porque quiero ver el primer gran partido de Koeman contra el Real Madrid, porque es verdad que era un poco a la baja el clásico de la ida, como ha dicho Damián, yo estoy de acuerdo, y ahora vienen Madrid de 10 de 12 victorias, Barça de 13 de 14 victorias en Liga, vienen los dos lanzados, quiero ver si Koeman va por todas con 4-3-3 arriba por el Madrid, o esto se
acaba,
quiere resguardar.
Esto acaba siendo un empate, ¿verdad, Paul? ¿Eh? Esto al final
también nos vale.
Mejor para Gonzalo, para Atleti, claro. Y acaba siendo un empate.
Gonzalo va a animar al que no tenga el gol en el marcador. Todo
¿se
el
juega mucho Laporta? Pregunto.
No, todavía no.
¿Por qué dices que se juega Laporta?
No, todavía no.
Lo digo un poco porque él llega, ha generado muchísima ilusión, pero ayer o anteayer se cumplió un mes ya de las elecciones y al final Messi no ha renovado. Ya veremos qué pasa. De momento no ha fichado a nadie, no ha arreglado
se lo
nada.
En verano.
Tenía muchas ganas de volver a vernos y esto, pero esto es como Marcelino, que palma la segunda final de Copa y se te queda una cara que sí, que muy bien, pero dos finales de Copa y al Rinchi.
Vaya presión le están metiendo, ¿no?
Decía Toni Nadal antes, que no metía los goles. Yo creo que Laporta es muy pronto todavía para pasarle factura. Todo esto, todo lo que ha prometido, dices, Messi lo había prometido la renovación, bueno, todavía está a tiempo. Había prometido, todo lo que más o menos ha prometido en campaña electoral no se lo juega en el derbi, porque lo único que no ha prometido en campaña electoral es ganarle al Madrid en casa.
Claro, y aparte es que no ha confeccionado en la plantilla
en los meses de mayo y junio, Raúl, todavía no, hombre.
No, pero en verano, el partido de Laporta es este verano.
Exacto.
Ese es el primer partido de Jan Laporta, en agosto.
Si el Barça pierde el clásico, claro. Es que Laporta no ha elegido a Koeman, Laporta no ha confeccionado esta plantilla y por lo tanto, de todo lo que ocurra, éxitos o fracasos, Laporta es absolutamente irresponsable e inocente.
Cuando el Barça gane la Euroliga, y era un talismán pero, y pongo la pancarta
y la criptonita
de Florentino y el 2-6.
Y sobre todo, Látigo, teniendo razón en lo que dices, si gana el clásico el Barcelona y si por lo que sea gana la Liga, ya te digo yo que se la va a apuntar Laporta. Pero vamos, como si fuera suya.
Igual que la pancarta al lado del Bernabéu se le puede volver en contra si el Real Madrid fuera muy superior mañana y le ganara, pues el ganar de volver a vernos, pues aquí estamos, ¿no? Al final va a dar juego, pero es verdad, lo que ha hecho Gonzalo es una gran verdad. Si pierdo yo acabo de llegar aquí, yo no sé nada. Claro, y si gano, el impulso moral de ver a Laporta, enchufado a todo el mundo.
Pero las cosas luego quedan ahí, ¿eh?
Tiene todo a favor y lo que dices de la pancarta, Raúl, en cualquier caso cuantifica para el tema elecciones, pero no para un partido concreto. Y si hablamos de el clásico en Valdebebas,
ya, pero todo
al fin
esto
y
es muy...
cabo, si el Barça puede perder un partido sin ningún tipo de problema
en el campo de entrenamiento, ¿no? De Valdebebas.
Pero es indudable, desde mi punto de vista, es indudable que Laporta ganó las elecciones por la emoción.
Claro.
No por la gestión. Sin y la emoción se va
no hablo
por
de
malas
números.
Noticias. Y de momento, de Messi no tenemos noticias.
Por el recuerdo,
de resultados deportivos no tenemos noticias.
Raúl.
Bueno, si pierde mañana, efectivamente.
Pero bueno, yo creo que se ha reunido con Mino Raiola esta semana y creo que Messi, yo creo que desde fuera, no sé qué dice Félix, yo creo que está tan cerca de quedarse que creo que la patata caliente va a ser en qué condiciones se va a quedar Messi, que esta es otra para ver cómo el Barça lo soluciona, ¿no? Si le da un contrato largo, si le rebaja las cantidades o no, porque a mí me da la sensación de que Messi ahora mismo parece otro desde que está a Laporta. Y también tengo que decir una cosa, no vaya a ser que gane mañana el Barça y repita pancarta, ¿eh? Creo que no lo hará institucionalmente y diga, ya os lo dije, que tenía ganas de volver a veros. Cuidado con eso.
Esa pancarta
Damián,
era un poco...
Respondiendo a Damián, el caso Messi, Damián te diría que en este momento yo veo a Messi más dentro, más en el Barça que no fuera.
Claro, por eso y digo además... que las condiciones de renovación ahora son, una vez que parece que Messi está feliz y que se quiere quedar, cuidado que ahora hay que llegar a un acuerdo, porque la situación económica del Barça aparentemente dice que no puede mantener ese contrato, ¿no? O que no puede tampoco...
Pero tiene capacidad el Barça...
Pero eso ya lo sabe Messi, ¿no?
Tiene capacidad para... retener a Messi.
Habrá fórmulas económicas.
Lo que Messi debe cobrar en este momento, que igual no es tanto ya como lo que ha estado cobrando, ¿no? Pero aparte de esto, yo creo que todo pasa porque Messi cambia el chip un poco, ¿no? Messi hasta hace 4 días posiblemente lo que pensaba era pues marchar 3 o 4 años a otro equipo potente para poder seguir ganando títulos. Quizá en este momento ha cambiado el chip y en lo que está pensando es en tutelar un equipo muy joven, de gente muy brillante y bajo su paraguas y a su sombra.
Bueno, yo ya no me creo nada, porque estaba muy tranquilo también. Y mandó un burofax. Y después de mandar un burofax y estar muy cabreado, ahora vuelvo a estar muy tranquilo. Pues y claro aquí todo sí, el mundo quiere cosas, pero al final cambiar, Messi, como Ramos 13, o como otros, dice, o sea, hay para Haaland y hay para el pizzero, pero para mí no hay.
Ahora es que...
¿No? Claro, claro, para comprarle pizza a Rayola tengo, pero para mí no hay.
No, yo creo que no es un tema económico, títulos, ¿no? Raúl. Lo de Messi, pero, no, me
aquí
refiero.
Aquí todo el mundo juega gratis, pero sí, luego pero los, está pero como lo, delante.
Es más que él quiere ganar otra Copa de Europa. Él sabe que le quedan tres años.
Pues este año no.
Y él tiene una carrera con Cristiano Ronaldo por ser el mejor jugador de la historia, se diga o no se diga. Es la carrera que tienen los dos en balones de oro, en ligas de campeones, en trofeos con la selección, que ahí Cristiano gana. Y él dice, tengo 2 o 3 años para dejarlo arriba, para dejarlo más arriba.
Yo no
he opinado. Digo que hay una carrera por ser mejor de la historia entre los dos. Y Messi la quiere dejarlo más arriba del todo. Y después del 2-8, él ve que en el Barcelona parece que no hay futuro. Ahora parece que sí lo hay, pero ahí lo tiene que evaluar. Él verá los movimientos de Laporta en verano, él verá hasta dónde hay caja para fichar, el equipo que se puede construir y decidirá el último sprint de su carrera donde lo quiere jugar. Pero yo estoy muy convencido de que Messi no es tanto un tema económico sino un tema de tengo 2 años más para ganar la Champions, dónde lo voy a hacer,
¿no? Sí, no será un tema económico, pero hasta que él no diga sí,
no quiero, gratis no juega,
no claro, se va a poder hacer nada más en Barcelona.
Y los jugadores viven siempre en esa
para arreglarlo.
Los jugadores siempre viven en esa contradicción de querer ganar más pero querer que el club
cumpliendo
y querer que el club invierta más para tener una plantilla más competitiva.
Pues fíjate, Gonzalo, entonces,
claro, es muy difícil tenerlo todo porque el dinero es el que es. A mí me sorprendería mucho que se fuera Messi, principalmente por lo que hizo en las elecciones. O sea, es que me parece que tiene muy poquito sentido que por primera vez vayas a votar a las elecciones al presidente que sale y te vayas.
Messi está dentro, hombre.
Si no se hubiese involucrado en la campaña o si no hubiese demostrado que estuvo apoyando a Laporte y tal y cual, pues lo podría entender, que a lo mejor ya hubiese tomado la decisión.
Él puede decir, lo mejor para el Barça pienso que es Laporte, lo mejor para mí pienso que es Guardiola.
Pero si tú no has ido a votar durante X años, cuando sabías que ibas a hacer carrera en el Barcelona... ¿Te mojas de verdad?
Puede ser, sí.
Cuando te quedan 3 meses, independientemente del presidente
que
vaya a salir.
Yo creo que ni lo sabe.
Está claro que Messi podría hacer perfectamente lo que se está haciendo.
No sabemos a quién ha votado.
A Bartomeu.
No sé, a lo mejor ha votado a Víctor Font, no lo sé.
Freisa.
No lo sé.
Pero tenemos dudas de lo que ha votado Messi, lo digo por...
No sé.
Ninguna.
Metió una papeleta o dos.
Salvo Varela.
Esa es la duda.
Votó a Vox, claramente.
Aquí
Daisto, por supuesto.
¿Que te crees que es de los tuyos, Látigo? ¿O qué?
Cimentó su victoria electoral sobre un pilar. Messi es mi amigo. Otro, vamos a ganarle al Madrid, que eso era la pancarta. Madrid, prepárate. Y 3, vamos a llevarnos bien con las instituciones. Bueno, pues, él no habló de números. Pues pero pilar 1
si
era Messi es mi colega.
Porque si Messi sigue sin renovar, aunque esté... O no sabemos qué efecto, qué impacto va a generar la renovación de Messi. Y si el Barça no le gana al Madrid y no gana la Liga y acaba perdiendo la Copa, que ya son muchas cuentas de la lechera, efectivamente.
Sí, demasiado.
Se queda embarazado la puerta también, es que están metiendo muchas.
No me diréis.
Y encima el Madrid gana la Champions con gol de Lira.
De momento la puerta debutó cayendo en París.
Claro.
Eso es lo primero que sabemos de él.
Empataron, ¿no?
De momento continúa un mes. Sí, eliminado.
Sí, pero que el partido
eliminado no fue allí. Viajó como talismán.
La gran eliminación.
Viajó como talismán.
Pero el hecho de que vaya a la puerta en el avión no es razón suficiente para ganar al Paris Saint Germain 0-5.
Él se postuló. Me subo al avión, que soy un talismán y esto
mejora.
Bueno, ya.
Mejoró.
No me neguéis la evidencia.
Me subo al avión porque soy el actual presidente.
No era presidente todavía. No había tomado posesión, si no recuerdo mal.
Bueno, al final la puerta tiene la culpa.
Estaba recién a la... Tampoco pasa nada. Sí, fue él. Su guardaespaldas y su Rafa Juste inseparable, que parece, según he leído hoy en el Confidencial, por ejemplo, a Quique Marín, fue uno de los motivos por los que Giroud se enfadó y dijo, ahí te quedas, no subo al avión, no me pidas la pasta. Claro, parece. Normal.
Sí, sí, sí,
bueno,
seguro.
No, parece porque, los, porque Jaume, los ego Jaume Giró, personaje. Jaume Giró quería ser vicepresidente esto, primero.
No, no,
quería ser
no.
vicepresidente primero, sí, sí, sí. Y al final el vicepresidente primero es Rafa Yuste. Vale, no hay ese es el ninguna mala relación.
Vale,
simplemente
y como solo
es
podían ir tres directivos, subió Rafa Yuste, Laporta y su guardaespaldas, y él se quedó en tierra y no tengo foto, dijo, no tengo foto, no tienes pasta.
Bueno, ah, ya, sí, bueno, ya, vi, ya, está, pues, ya vino del otro lado, de otro lado la pasta.
Sencillamente por el hecho de ocupar el cargo de primer vicepresidente. Vale. Solo podía ser uno y el hombre de confianza
bueno, sí,
derecha
sí.
De la
uno,
es Yuste.
Uno o cuatro, como Pedro Sánchez. Uno o cuatro como Pedro Sánchez, que tiene cuatro. No sé si me explico lo que quiere, el fondo sí, de lo que sí, quiere sí. decir. Entonces, sí, claro, si luego resulta que sí, que Messi es mi amigo y se queda, y ojalá se quede, que es bueno para todos, pero supone que se quede Messi otras cosas negativas o que no lleguen cosas positivas y palmas la liga, ese efecto emocional se diluye, es lo único que planteo, nada más.
Oye, Raúl, y una pregunta.
No que tenga que haber el domingo convocatoria de elecciones porque se pierda el clásico, solo digo
no,
eso.
Raúl, se pierde y la semana
venga,
que viene anuncian
una renovación. Fuera de tiempo con la Puli, Damián, por fin.
Sí, cambiándotela un poco, y si el Madrid pierde el clásico y cae contra el Liverpool, ¿Florentino tiene algún problema? O sea,
cero,
te la cambio.
Cero. Cero problemas.
Bueno, pues entonces que me parece que Florentino que Laporta, es el que ha planificado el Madrid, Laporta no es el que ha planificado el Barça, bueno, por eso te quiero decir que es un poco más.
Pero tiene un colchón injusto. De 17 metros de ancho para hacer un mal año el Real Madrid.
Sí, y una oposición de cero personas, sí. Mucha boquilla, pero pocos pero 124 bueno,
que el Madrid viene de donde viene económicamente. 9:35,
ahora hablamos de eso. Segura, muchas gracias.
Abrazo.
Que hay que tocar también, hay que hablar del Atlético de Madrid y a ver qué es lo que hace, porque el clásico está muy bien, pero si gana el Atlético. En el campo del Betis, el clásico valdrá un poquito menos.
El deporte es nuestro.
Radio Marca.
Minutes could save you 15% or more.
Oh, that's a cheer we used to do in softball.
What? It's, actually Geico's.
Whenever someone hit a triple, we would wave our bats and yell, 15 minutes could save you 15% or more. But we never got to use it, because we would only hit home runs. Annoying.
The phrase is from Geico, because they help save people money?
Geico? Yeah, they were our team sponsor.
Geico. 15 minutes could save you 15% or more.
Luka Modric, Saúl, Luis Suárez y Joaquín Sánchez junto a Jorge, María, Albert, Pablo, Elsa y Miguel Ángel han formado el mejor equipo del mundo contra el cáncer infantil. ¡Gracias, Juegaterapia!
Os presentamos nuestro balón pelón. Cada vez que juegues con él, marcarás un golazo. Porque destinamos todos los beneficios de su venta a ayudar a los peques en tratamiento de quimio.
¡Este partido lo vamos a ganar!
Servicio de WhatsApp de Radio Marca. 628 26 90 92. Envía tu nota de audio y cuéntanos tu opinión, sugerencias y quejas. Porque tú haces la radio. Memoriza el número de WhatsApp de Radio Marca. 628 26 90 92. Participa en la radio del deporte. Te estamos esperando.
53 53 45 6.
La tribu.
Buenos días, Látigo Serrano. Qué mítico. Siempre te saca ahí una estadística o algo de un clásico de no sé qué. Vaya crack. Látigo, hazte del Atleti, tío. Necesitamos esos latines, pero del Atleti. Por cierto, Gonzalo, venga, un mensaje de ánimo para el domingo, que no se nos escapa la liga. Danos un mensaje de ánimo a los del Atleti.
628 26 90 92.
Preocupante, ¿eh?
¿Qué es más fácil o más probable? ¿Que te hagas del Atleti o que te hagas comunista, Látigo?
Preocupante.
Del Atleti. Vamos.
¡Látigo!
Me ha colgado.
está buscando datos.
Le has puesto en un aprieto, en un aprieto tan
es que estoy viendo
tan estricto que ha colgado.
Qué envidia tengo de los programas estos de la tele de matiz político. He visto ahí está Pablo Iglesias, Ayuso, he visto a Feijóo, a la vicepresidenta, se ponen todos.
Claro,
se
todos los protas ahí.
O sea, qué fácil es trabajar, ¿eh?
En periodo
ser productor en la tele es muy fácil, ¿eh? En la radio ya cuesta un poquito
cuando
más.
Cuando hay un escándalo se esconden debajo
eso
de la piedra.
Eso también es verdad, sí, pero en el fútbol...
Periodo electoral, ¿eh?
Claro.
Periodo electoral.
Elecciones. Sí.
Los claro. Damea Vidacain de turno nos dicen siempre no.
Hombre, claro, imagínate con lo malos que sois. Yo era una madraza y lo sabes.
Sí, 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 una madraza, sí. Madraza superiora. 9:39. David Medina, compañero de Diario Marca, buenos días.
Hola, buenos días, ¿cómo estamos?
A ver, que queremos datines, ¿eh? Si ya queréis adoptar al látigo, es que la cosa está peor de lo que yo pensaba.
No creo que sea alguien que se quiera adoptar en el entorno rojo y blanco, pero bueno, con todo el cariño que le tengo a
persona no grata, David.
No, hombre, a ver, algún palo ha soltado.
Pues es raro, que sea raro.
No me suena.
No te suena, ¿no, Serrano?
Sí, bueno, sí, claro. Sí.
Oye, tú, el látigo, ¿cuál crees que ha sido el palo más desagradable del que más te avergüenzas que le has dado al Atlético de Madrid?
No me acuerdo.
No es lo mismo, ¿eh? Una cosa es que sea desagradable y otra que se avergüence.
Efectivamente.
Son cosas distintas.
Que se acuerde.
Una otra que se acuerde. Son muchos. Es una historia muy larga.
Estrella el Metropolitano no va a tener, látigo Serrano.
Sí. Iba a decir estrellado, sí, pero no está la cosa como para hacer bromas. A ver, Medina, cuéntanos. ¿Cómo vais a suplir a Luis Suárez? Y si eso puede tener alguna derivada positiva. Porque yo creo, en cierto modo, que... Yo jugaría siempre con Luis Suárez, obviamente, pero dado que el equipo no está bien, que le falta confianza, el hecho de no tener a Luis Suárez sí creo que te va a permitir un poco más ser fiel a esa vieja versión que en su día sí le dio resultado al Atleti y que ahora tampoco está teniendo. De una forma positiva, ¿no? Que puedas perder a tu goleador, al casi pichichi de la Liga, pues 3 semanas de baja.
A ver, yo creo que suplir a Luis Suárez es imposible. Es el jugador con diferencia que más gol tiene en este equipo. Lo ha demostrado desde que llegó, desde los 20 minutos del debut de Granada. Y es muy difícil. Otra cosa es que el Atleti sí tiene recursos para jugar de otra manera sin un 9 puro. Porque ese 9 puro no lo tiene y tendrá que jugar pues con lo que probó el Cholo estos días y con lo que jugará ante el Betis, que es con Corroillo a Félix adelante. Veremos si tanto el argentino como el portugués están al nivel y son capaces de aportar esos goles que últimamente no están aportando. Yo confío en que Joao Félix, que es quien debe tirar ahora del equipo, pues asuma esos galones, asuma que es el futbolista con más talento del equipo y dé ese paso al frente para liderar lo que hacía antes Suárez en ataque.
Gonzalo levanta las cejas como sobera. Primero una y luego la otra.
¿En señal de qué?
No. Sí, a ver, es verdad. Joao Félix tiene una oportunidad estupenda para dar un golpe encima de la mesa, ¿no? Y demostrar que si no es uno de los jugadores más importantes de la plantilla para Simeone, es porque no le da la confianza suficiente para demostrarlo. Pero eso va a depender de él. Lo que pasa es que a mí, ahora mismo el Atlético de Madrid, lo que me preocupa son las sensaciones, es la tendencia, más allá de la baja de Luis Suárez.
Y la cabeza, yo creo que la clave
sí,
está
sí.
La cabeza.
Claro,
o sea,
claro.
Se nos olvida que al lado de la baja de Suárez está la de Marco Llorente.
Sí.
Que me parece muy relevante también.
Más importante
sí,
que
pero,
Suárez.
Sí, pero sí, a ver, yo es que como he presumido de la plantilla que tiene el Atlético de Madrid desde principio de temporada, muy compensado en todas sus líneas, con una edad perfecta para jugar al fútbol, combinando experiencia y juventud y no quiero ahora ampararme en que el partido frente al Betis no puede resultar como uno quiere por estas dos bajas, porque es que el problema del Atlético de Madrid vienen siendo los últimos 10 partidos y sí contaba con Llorente y con Luis Suárez, o sea que no me parece una razón suficiente. De hecho creo que a mí me gustaría volver a ver en el equipo al mexicano Herrera, porque creo que con él fueron los mejores partidos del Atlético de Madrid. Ayudó mucho al equipo en la salida de la pelota, hizo que Coque pudiese jugar todavía un poquito más arriba y que se asociase mejor con los jugadores de delante. A mí me parece que Héctor Herrera le dio mucho a este equipo en esa primera vuelta de la que presumimos siempre y me da la sensación de que su baja no se ha valorado lo suficiente. Entonces,
va a jugar, Gonzalo, va claro. A jugar con Coque y con Lemar en el medio y yo estoy de acuerdo en que es un futbolista que pese a que se agranja alrededor de él una fama de lento, que quizás un poco más lento el fútbol de aquí, pero es un futbolista que tiene más salida de balón que posiblemente nadie alrededor.
El que más, y sabe jugar
y
al fútbol.
Y sabe jugar no al fútbol.
Sabe jugar al fútbol y sobre todo David, que es que además permite que Coque suba más arriba y también le da más cosas al equipo, o sea, hace que sus compañeros puedan lucir más.
Exactamente.
Le libera de tareas defensivas. A mí me parece un jugador importante.
Gonzalo, ¿me permites un comentario desde la tangente?
Sí, sí, claro.
Yo diría una cosa: si Diego Simeone afronta tácticamente los próximos partidos, la exigencia de los próximos partidos, como ha afrontado el partido ante el Chelsea en Stamford Bridge, y el partido ante el Sevilla en el Ramón Sánchez Pizjuán. Creo más importante contar con Correo y Joao Félix que no con Luis Suárez, de verdad.
Pero es que, Félix, yo lo que creo es que es absolutamente inviable que Simeone plantee los partidos de esa manera pretendiendo mantener el pulso por la Liga. Yo creo que lo que
nos ha dejado claro esta temporada es que el Atlético de Madrid, que hemos visto en su mejor versión, no ha jugado así.
En su mejor versión ha jugado a otra cosa.
Los 50 puntos no ha sido defendiendo.
Y lo que tiene que hacer el Atlético de Madrid para volver a encontrar esa mejor versión es volver a jugar como jugaba antes. A mí me da la sensación de que hubo 2-3 partidos que fueron aquel empate contra el Celta y aquellos 5 puntos de 6 que se perdieron frente al Levante, que probablemente mereciendo más, lo que se hicieron fue generar una serie de dudas, en el entrenador y en el equipo, de las que no han sabido salir. Es que no han sabido resolverlas. Y eso, viendo cómo el Barcelona y el Real Madrid seguían sumando de 3-3, ha desembocado en la situación en la que está el equipo ahora mismo.
El problema que le veo al Atleti es...
Y llegas muchas veces a zona de influencia de gol, Luis Suárez te sirve para mucho, como para marcar esos 19 goles que ya ha marcado.
Claro, pero no llega tanto.
Si juegas con el equipo largo, si juegas replegado esperando robar y marchar, claro. Luis Suárez no es un tío para atacar el espacio.
Pero no solo Luis Suárez, Félix. Es que la mejor versión... Repito esto hasta la saciedad, pero... Es que la mejor versión de Lemar es en campo contrario y con balón. La mejor versión de Coque es en campo contrario y con balón. La mejor versión de Carrasco es en tres cuartos de campo buscando el uno contra uno. La mejor versión de Llorente es llegando con su físico a portería contraria. La mejor versión de estos futbolistas que tú tienes y que componen ahora mismo la plantilla del Atlético de Madrid no es en campo propio y sin pelota defendiendo. No lo es.
Por eso no entendemos por qué lo repliega Diego Simeone.
Bueno, yo creo que porque su naturaleza le lleva a eso, su manera de concebir el fútbol es que no te generen ocasiones y tú, cuanta más calidad tengas en el campo, más posibilidades tendrás de aprovechar la ocasión las dos o las tres que tengas.
A mí me parece que hay dos jugadores fundamentales en la primera mitad de la temporada del Atlético de Madrid que por unas razones o por otras, casi todas de lesiones, Joao Félix desde que cogió el coronavirus su rendimiento no es el mismo, volvió y es absolutamente intrascendente cuando en la primera mitad de la Liga le abría muchísimas puertas a un equipo que tiene muy buenos jugadores, pero que no tiene tanta imaginación arriba, y me parece que Joao Félix en eso era fundamental, y su segunda mitad de temporada no es la misma, y el otro es Yanis Carrasco, que es el que está teniendo problemas físicos, está entrando y saliendo de lesiones, y eso ha mermado a un jugador que destrozaba a rivales, haciendo el campo más ancho para el Atleti y le da mucha profundidad, ¿no? Entonces Luis Suárez no tiene tanta trascendencia cuando el Atlético de Madrid no es capaz de servirle como le tiene que servir, porque Luis Suárez ya es un jugador para esfuerzos en pocos metros, ¿no? Entonces esa falta de Luis Suárez no creo que la note tanto, en el sentido de que Joao Félix vuelve, no sabemos a qué nivel, y el Atleti no está generando tanto para él, y la baja, que yo estoy de acuerdo con Amalio, que sí que puede notar más el Atlético de Madrid, es Llorente, que ahora mismo es el alma del Atlético de Madrid, porque un Atleti que va justito ya en todas las fases del juego, defiende mejor con Marcos Llorente, ataca mejor con Marcos Llorente, soluciona problemas que tienen determinadas posiciones poniendo ahí a Marcos Llorente. Es un jugador que le da...
A mí no me parece nada dramático que Llorente se pierda un partido.
Pues es el que tiene más gol del Atleti en las últimas jornadas.
Sí, pero
uno es este. También el Betis tiene bajas, ¿eh? O sea, que también estamos tentándonos en Atlético de Madrid, pero el Betis también...
Si no juega Borja Iglesias es...
Es una baja. Llega Canales, ¿no? Creo que llega Canales, que es fundamental para
Canales él. Llega, Fekir no sé cómo está...
Está muy bien es el Betis, que es un equipo que coge al Atleti en el mejor momento.
Pellegrini va a plantear un fútbol que yo creo que es de jugar, y ese al Atleti le va. Es verdad, claro, que si te pilla, tiene calidad, tiene jugadores, y el Betis, o sea, va a ser un partido bonito. Yo también creo que muchas veces nos centramos, estamos hablando del Atleti, del Atleti, pero juega en Sevilla contra el Betis, un buen equipo, un buen entrenador. Y ojo,
buen entrenador, muy buen entrenador. Yo sé que lo tuvisteis ahí en Madrid y no quedasteis muy contentos. Pero
no, a mí siempre me parece un buen entrenador.
Un tío que prepara muy los buen entrenador.
Además que quiere jugar al fútbol.
Pero el problema máximo que tiene ahora el Atlético de Madrid es que no sabes la versión que te vas a encontrar. Tú no sabes qué Atleti vas a ver el domingo.
Y de hecho el problema...
Actual, pero lo que sí parece claro es que si el Atleti gana en el Villamarín, el Clásico vale menos, ¿no? Entiendo.
No, el Clásico vale igual. El problema del Atleti no ganando en el Villamarín es que pierde el liderato.
Joder, o sea, pues si entonces tiene más premio el Clásico.
No, tiene más premio.
Tú ganas el clásico, pero la cosa sigue igual con respecto al líder, pues
yo
haces un pacto con unas tortas.
Insisto en la teoría que he expuesto al principio. Si el Barça gana el clásico, para mí gana la Liga. Y si el Barça empata el clásico, para mí también gana la Liga. Y no te digo ya si el Atleti pincha en el Villamarín.
27 puntos, Miguel, 27.
Sí, claro, ya lo sé.
¿Y viste cómo ganó al Valladolid?
Lo que es muy fácil es decirlo, si quedan tres y saca cuatro de ventaja, entonces ya la ha ganado. Pero yo lo que creo es que...
Es jugar a...
Sí, sí, pero la sensación que estamos hablando del Atlético, que transmite el Atlético, es que está teniendo muchos problemas porque no sabemos si va a ser carne o va a ser pescado. Y evidentemente la baja de un tipo como Luis Suárez tiene que influir, porque Luis Suárez ya no es porque meta 19 goles o meta 8 goles, es porque te imprime un liderazgo, un carácter, una personalidad contra el rival y con el árbitro. Es decir, que tú tienes al puñetero Luis Suárez de delantero.
Pero también es verdad, hay que decirlo. También es verdad que...
No puedes jugar a 40 metros de su zona.
No, no, claro, él tiene que jugar en chupagoles, yo eso ya lo sé. Sé dónde tiene que jugar.
Uno menos para defender. Y si él no está fino marcando, es uno menos, ¿eh?
Sí, pero ya te digo yo, Raúl, que sus compañeros prefieren tener a Suárez en el campo que tenerlo en la grada.
Y los centrales del Betis, igualito, ¿eh? Ese Luis Suárez contra ese Bartra, no sé si seguirá jugando titular.
Sí, vuelve Bartra como titular, Guardado y Borja Iglesias. Duda, me cuenta aquí Rocío Guevara, y la verdad que ese Betis, pues que después de un partido discreto ante el Elche, pues también tiene que ganar porque su pelea por Europa está ahí, ¿no? Con Real Sociedad, Villarreal y compañía. Medina, la única duda estaba en el eje de la zaga, ¿no? Por si entraba Felipe o Jiménez.
No, jugará, si no pasa nada físicamente, jugará Jiménez. Felipe es el último en la rotación, Felipe, esta temporada, que ha bajado el nivel respecto a la pasada. Y dudas yo creo que hay poquitas.
O sea, ya no es mucho mejor que Militao, ¿no, Felipe?
No, hombre, la temporada pasada, desde luego, fue mucho mejor.
Y esta también.
Y yo creo que esta también, porque Militao, aparte de que os estáis agarrando al partido en Liverpool, pero 90 minutos no son una trayectoria, ¿eh? Que sí que estuvo muy bien, pero que la trayectoria
no estuvo muy bien.
Otro, me quedo con Felipe, vamos, de largo. Y como decía Serrano, yo creo que tiene razón en el tema de Suárez. O sea, Suárez no solo es gol, Suárez es carácter, los que tenemos la suerte de ir a los campos ahora en esta época. O sea, las veces que aprieta Suárez a sus compañeros, al primero a Joao Félix, para que aprieten, para que presionen,
Pues si presionase él, estaría mejor.
Vete tú, Joao, que yo estoy aquí haciendo unas cosas.
Podéis imaginar las broncas que le echa Luis Suárez a Joao Félix poner uno en cada partido para que apriete.
Hay que correr por dos.
A Suárez no le da el físico para apretar, pero por lo menos es un jugador con carácter, y este equipo necesita carácter.
La presión no se hace con carácter, ¿eh? La presión se hace con piernas.
Para tener una
perspectiva. Con piernas, sí, hombre, pero también tienes que tener la ambición e intentar ir a por el rival. Si no tienes ni piernas ni ambición, pues no tienes nada.
Igual les compensa a sus compañeros, ¿eh? Que haga unos cuantos goles.
Eso es indiscutible. Habrá
que ponerlo en valor.
Ya, lo mismo pasa con Messi, pero hay una gran diferencia. Que Messi, cuando hace un mal partido, pasa, regatea.
Pero ¿sabes qué pasa?
Hay veces que no toca el balón, entonces...
Es verdad, pero hay que decir en defensa de Suárez que para ver la mejor versión de Suárez no depende solo de Suárez.
Claro.
Depende del resto del equipo, de dónde sí. No, pero sobre todo, de dónde sitúes en el campo al equipo. De la intención que te. Claro, si tú lo que quieres es jugar con un Suárez al contragolpe, vas a matar a Suárez.
Dándote toda la razón, ¿es igual de valioso Suárez ahora que el equipo no es capaz de ponerle esos balones que necesita?
No. Es que la diferencia es fundamental. Si el Atleti juega bien, Suárez juega bien, y la diferencia con Messi es que el Barça solo juega cuando juega Messi.
Necesita correr más, necesita hacer otras cosas. Pues
Te lo voy a decir de otra manera. Si probablemente para jugar de esa manera sea mejor Morata que Luis.
Morata, claro. Para jugar al espacio.
Para jugar de esa manera, sí.
Pero claro, Morata nunca será en su vida ni la mitad, ni la cuarta, ni la quinta parte de lo que ha sido Luis Suárez en el fútbol. Un tío que ha ganado una botadora en el Liverpool.
Pero látigo, si es que equivocamos el tiro. O sea, lo que hay que pedirle al equipo
es que juegue para Suárez.
Es que juegue para Suárez, que vuelva a hacer el tipo de fútbol que beneficia a Suárez, y no al revés.
Ya lo hace, lo que pasa es que...
No, ahora no lo hace.
Pues si le pasa a Cristiano Ronaldo...
Hombre, no, el otro día frente al Sevilla no lo hace, desde luego.
Bueno, no lo hace porque no puede, pero no porque no quiera. Que hay que distinguir. Bueno,
pues yo, fíjate, pues sí, yo el día del Chelsea creo que ni quiso. Yo creo que el día del Chelsea en Bucarest ni quiso.
En el área Suárez, en el área pequeña, ¿no? Porque Suárez, balón que coge en el área...
No nos engañemos. Una cosa es que tu rival sea mejor y otra cosa es la situación de juego donde tú plantes al equipo. Claro. O sea, y tú, por ejemplo, y por ser radical, me voy a ir al partido más exagerado de toda la temporada. El día del Atlético de Madrid-Chelsea en Bucarest, no había ninguna manera de que Suárez pudiese lucir ni por asomo.
Al 0-0, y aún así,
ni por asomo. Porque si tú plantas una defensa de 6 en tu área con Correa y Lemar de laterales, es imposible que tú le des un margen de.
Es lo que ha hecho siempre. Acuérdate del Atlético-Chelsea con Mourinho.
Sobre algo.
Claro, me he ido al más radical.
Pero
es
lo mismo, ¿no? Pero el Atlético-Chelsea con
Mourinho. Sí, pero por ejemplo, los 50 puntos de lo que hablábamos antes que se hicieron en los primeros 57, el Atlético de Madrid estaba jugando a otra cosa que beneficia a Suárez. De hecho, Raúl, el propio Simeone dijo en rueda de prensa, cuando llegó Suárez, que se iba a buscar que el equipo jugase con la intención de beneficiar el juego de Suárez.
Vale, pero ahora Suárez no va a estar 3 semanas. ¿Vas a jugar como si tuvieras a Suárez? No puedes, porque no tienes a Suárez. No puedes pensar que Correa va a meter los goles con la puntera que Suárez. Es que el Atleti tiene que cambiar.
¿Tiene que cambiar su manera de juego?
Claro, si tienes a Suárez 3 semanas fuera.
Sí, pero
¿qué vas a hacer? ¿Jugar?
Pero que te vuelvo a decir lo mismo, que es que Correa, Joao Félix, Lemar, Carrasco, es que yo creo que son jugadores que son más peligrosos cerca del área contraria que no saliendo a la contra.
Pero no juegan como Suárez.
No tienen la referencia, juegan otra cosa.
Pues que pongan a Dembélé, que pase lo han traído, es el más delantero de todos.
Pero si el problema es que Dembélé no puede jugar, si no jugaría.
Está en estudio médico.
Claro. Pero si no, Dembélé jugaría mañana. Vamos, quiero pensar que jugaría mañana, porque le hemos visto todo el rato.
Yo creo que no sale. Yo no estoy de acuerdo con Látigo en que vaya a salir un campeón de esta jornada. O sea, me parece. Cuando se habla de.
Depende. Es que se ha llegado a decir: si gana el Madrid es campeón, si gana el Barça es campeón el Barça, si empata es campeón el Atleti.
El Atleti tiene que ir a San Mamés y tiene que ir al Camp Nou. El Barça tiene que ir a Mestalla, tiene que ir a Villarreal y tiene que recibir al Atleti. El Madrid tiene que ir a Granada. Sevilla, o sea, queda mucha. Eso de depende
ahora
de sí mismo.
No hay un solo partido,
a mí me da la risa.
No hay un solo partido, mirarlo, digo, de las jornadas que quedan, donde nadie se esté jugando nada, claro, o casi nada.
Finales.
Es decir, el que no está peleando por no descender, que fijaos lo que es el drama de descender, cómo está ahora los descensos y cómo tienes que volver a subir, o por meterse en Europa League, o por meterse en Champions. O sea, no hay un partido esto que dices, nada. Partido tranquilo, no se juega ninguno nada. Todos se juegan la vida. Y sabemos, y lo hemos visto el otro día, el Valladolid en el Camp Nou contra el Barça, como un equipo plagado de bajas y tocado, y con uno menos, y con no sé qué, 1-0 y no. En un rebote, y miraos dónde, cómo remató Dembélé ese balón.
No sé qué fue.
¿Dónde le dio a Dembélé el balón del remate?
Estando de acuerdo con
alguna decisión controvertida.
Pero sí, tengamos en cuenta también que esta jornada es muy importante. El partido del Atlético de Madrid en el Villamarín, partido de Valdebebas. Evidentemente en esta jornada no hay nada definitivo, pero sí puede empezar a ser decisivo.
Pero si es que si la liga está como está, si el cuarto le saca 12 puntos al quinto y el séptimo le saca 9 puntos al octavo, o sea, está todo asignado. Si es que los cuatro primeros ya se saben.
¿Cómo va a estar
son?
Todo asignado? Pues hombre, díselo a Huesca, díselo a tal. Oye, claro, que hay cuatro, muchos que se están jugando muchas cosas.
Y muchos que no.
Solo juegas para los de arriba.
Nos vamos.
O sea, solo ves el fútbol de arriba.
No,
tú de arriba
no. El Látigo siempre ha sido muy
elitista. Mira, el Huesca, el Eibar, el Elche, el Valladolid, el Getafe, los Osasuna.
Es un tío que vive en Marbella.
Hasta el Valencia.
El Getafe le saca 6 puntos al Huesca. Es decir, el Getafe está bastante holgado en la clasificación. Y va 15º. Osasuna 31, Cádiz 32, Valencia 33, Levante. Eso no se juega nada, absolutamente nada.
¿No se juega nada?
Nada.
27,
nada,
Valladolid, 27 bueno, contra 32.
Queda mucho. No, a ver. Mucho partido de diferencia justo ahora. Medina, no te puedo traer más.
En 27 puntos.
No,
si es que el que baja tiene 24.
Medina
baja tiene 24.
Mucha tela que cortar queda, de verdad.
Pero si el cuarto le saca 12 puntos.
Bueno, va a despedir a Medina.
¿Tú crees que va a regalar el descenso?
Ya, acabo tarde, no hay día que acabe en punto.
Yo he visto a Medina con ganas de decir cosas y no.
Medina,
cosas, Medina.
Medina trabaja menos que el Cholo en el parón de selecciones.
Serás mamón.
Sí, pero sincero. Que te queremos, Lupas.
Sí, claro, como hoy te cogió el teléfono, sí, ¿no? Cuando no te
Exactamente.
A rajar.
Exactamente, como no puede ser de otra manera.
Un abrazo a
y
todos.
Desayuna bien y corre, que es de valientes. ¿Eh?
Sí,
que aunque estés embarazado, puedes hacer una maratón.
Un abrazo a todos.
Gracias, hasta y hasta la próxima.
Ya no hay ni excusa, ¿eh? Hay un reto de un equipo que lo forman las tortugas que son 10 kilómetros. O sea que ya no hay ni siquiera la excusa de no, es que a mí la maratón se me hace larga.
Nada, a correr.
10 kilómetros sí te los puedes plantear, Varela.
Yo, Amalio, me comprometo hasta a desayunar campo frío todos los días.
Eso sí.
Me comprometo. Pero correr las cortinas, nada más. A la hora de dormir y a la hora de...
Solo quedar con Gonzalo para discutir un poco de fútbol, lo hacemos un poquito y luego ya...
¿Te estás levantando antes para desayunar como Dios manda, Raúl, o no?
Obvio.
Imagínate, desayuno a las 5:30. Tú imagínate, 10 kilómetros trotando con Gonzalo, la chapa que te puede dar del Cholo.
A mí me echaron de una media maratón.
No corras a la defensiva. No seas pronador, sé supinador.
¿De una maratón
al ataque, chicos?
Por hablar, por ir hablando. Por hablar. De una media maratón de Málaga me echaron. Ya, ¡ay, este tío! Ya me echó, lo
sabía,
juro,
que había aquí en silencio.
Sí, sí, pero es que no paré.
Señores, hasta la próxima semana. Que disfrutéis mucho del Clásico y de la Copa Europa y de todo esto.
Adiós.
Adiós, adiós, gracias por estar aquí.
Estas cosas del deporte, ¿no?
10 minutos.
Un abrazo.
10 de la mañana, no 10 minutos. Bueno, en 10 minutos estará aquí Maldini para contarnos sus cositas. En 10 minutos reanudamos este tiempo de A Diario. Buenos Aires. Buenos Aires.